Señor, otra vez aquí estamos. Hemos orado, hemos cantado, hemos convocado, Señor, aquí tu pueblo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestra oración que desde el inicio de esta iglesia hemos tenido, que tú, Señor, añadas a esta iglesia un remanente sediento por tu palabra. Y creo que tú lo has hecho, Señor. Sin duda los corazones, cada uno de nuestros corazones será probado por esta misma palabra. Qué tan dispuestos estamos a rendirnos a la palabra. Pero gracias, Señor, por cada familia, cada hermano que pues, como se dice, ha echado su suerte entre nosotros y las cuerdas les han caído en lugares deleitosos. Tu heredad tus cuerdas han caído en sus vidas, en tu providencia les has traído a esta ciudad, o han nacido en esta ciudad, les has traído a esta iglesia. Llénos aquí, Señor. Y Padre, ¿por qué lo menciono esto? Porque pues es una gran responsabilidad apacentar a tu grey. Es la grey de Dios, la cual tú has puesto a nuestro cuidado. Y te pido para que me des de tu gracia para alimentarla en esta noche. Que sea tu palabra corriendo y siendo glorificada para la edificación de nuestras almas. Bendícenos, Señor. Has puesto en nuestro corazón volver a hablar o volver a aquellas cosas básicas. Básicas, 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 básicas. Y lo que esta noche veremos, pues es muy básico, pero muy importante. En Cristo Jesús. Amén. Esta noche quisiera meditar con ustedes acerca de la importancia como aspecto de la vida básica cristiana de guardar los mandamientos del Señor. En nuestro recorrido sobre esto no he ido a ninguno, a libros y a cosas sobre principios básicos de la vida cristiana. Leía un libro que está muy, muy bueno, el librito. Curiosamente, mi mamá, ella estaba orando para que Dios me llamara al ministerio. Y en un cumpleaños mío, debió haber sido, ¿cuándo fui yo llamado al ministerio? Fue en una Semana Santa de 1992. Debió haber sido en el 91 que ella me regaló ese librito. Yo estaba cumpliendo 19 años. Se llama Guía para el Obrero Cristiano. Y ella me lo regaló, dice, y estoy orando para que, si Dios quiere, tú le sirvas al Señor de tiempo completo. Y le doy gracias a Dios por las oraciones de mi madre. Y lo leía porque tiene una sección de cómo refutar las falsas enseñanzas de las sectas, y he estado leyendo varias cosas para mi clase de sectas y religiones. Y precisamente ahí viene una sección muy, muy sencilla acerca de los aspectos básicos de la vida cristiana. Y vamos a tal vez en un momento a tomar algunas cosas de ahí. Pero lo que quiero decirles es que he querido que el Señor me guíe en su palabra. Y que oren para que su palabra sea fresca para nuestras vidas. Parece muy sencillo, pero es algo muy importante el reconocer que ahora como cristianos debemos guardar sus mandamientos. Es interesante cuán abundancia de esta sencilla verdad está en la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio es un libro completamente dedicado a guardar sus mandamientos, o a enfatizar esto. El Salmo 119 está constantemente hablando de sus mandamientos. En el Evangelio según San Juan, Cristo menciona la importancia de guardar sus mandamientos, si habremos de permanecer en Él. Si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. El libro, la carta de Primera de Juan, es muy importante con respecto a esto, y aún Segunda de Juan, con respecto a guardar los mandamientos del Señor. Así que estaremos sembrando sobre la misma verdad en esta noche, y que su palabra pues sea de edificación a nuestras almas. Ahora somos de Dios y nuestras vidas deben seguir sus preceptos. Santiago 2:14 dice, Santiago, ¿de qué sirve un hombre que dice que ¿De qué aprovecha un hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? La fe viene acompañada de las obras. La fe en Cristo trae en sí sus obras. Ya lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras tienen que ver, sí, con diferentes aspectos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pueden ser pruebas, pueden ser circunstancias, pero algo importante en la vida cristiana es guardar sus mandamientos, mandato, algo que Dios me dice que yo debo hacer. Es el camino en el que debemos andar, bienaventurado. Dice el Salmo 32, el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, ¿verdad? Pero luego dice en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces hay un mandamiento. Sus mandamientos, nos dice la Escritura, no son gravosos. Es como un padre que dirige a su hijo y quiere lo mejor para él. Le dice, estate cerca de mí, dame la mano porque vamos a cruzar la calle. Necesitamos la dirección de un padre. Necesitamos la dirección de nuestro Señor. Así que les quiero llevar primeramente algunos versículos en Deuteronomio. Vaya por favor a Deuteronomio, comenzando en el Antiguo Testamento, luego iremos al Nuevo. Mire, y aquí lo que quiero enfatizar, amados hermanos, que quiero que veamos, es debido a que Dios o Jehová es nuestro Dios, pues debemos ahora andar en sus mandamientos. No vamos a andar en los mandamientos de Buda, no vamos a andar en los mandamientos de alguien más. Vamos a andar los mandamientos de Dios. No debo andar en mis mandamientos, porque si no, yo me convierto en mi Dios, ¿no es cierto? Soy un ególatra, ¿sí? Puedo ser un idólatra siguiendo lo que alguien más dice, pero nosotros somos, pues, seguidores del Señor, de Jehová, de los ejércitos, de Cristo. Y mire Deuteronomio 8:11. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 8:11, y ahí vamos a quedarnos en Deuteronomio por varios versículos, así que será fácil seguir la lectura. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Bueno, si Jehová es mi Dios, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir, ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué debo cuidar de cumplir los mandamientos, los decretos y los estatutos de Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Según este versículo. No, ¿por qué? No para qué. ¿Por qué? ¿Mande? Bueno, porque él ordena. ¿Por qué ese día? Tal vez estoy de esas veces que uno espera una respuesta, ¿no? De los alumnos y si no es la que... Yo lo que estoy viendo es, ¿por qué? Por la salvación, porque son sus mandamientos. Porque él no solamente es Dios, sino porque él es mi Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Entonces, ¿por qué voy a los mandamientos de Jehová? ¿Por qué mi vida, esta es mi única regla de fe y práctica? ¿Es su única regla de fe y práctica? Ahora, hermano, ¿es nuestra única regla de fe y práctica? ¿Por qué? Palabra de Dios. ¿Y Jehová es mi Dios? Esa es la verdad que aquí queremos enfatizar. Mire capítulo 11, versículo 1. Amarás, pues, otra vez, a Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. Y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. En el camino capítulo 11, versículos 26 al 28. Esto es lo que Moisés les dice, dirigido por el Señor. Dice, he aquí, Deuteronomio 11, 26. ¿Está ahí conmigo? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Capítulo 13 y versículo 4. Otra vez, tu Dios, vuestro Dios, dice. Deuteronomio 13, 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. En pos. Andaréis es caminaréis. Él va adelante y nosotros vamos detrás. Amén. Implica un camino, el camino de Él, en donde Él ande. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis sus mandamientos. Capítulo 26 y versículo 18 de Deuteronomio. 26, 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Y mire la siguiente frase. De su exclusiva posesión. Como te lo ha prometido. Para que guardes todos sus mandamientos. Pueblo suyo. Para que guardes todos sus mandamientos. 27:10. Oirás pues la voz de Jehová, ¿qué? Tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y la palabra estatutos es también un sinónimo de mandamientos, preceptos, estatutos, palabras, dichos, mandamientos. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, otra vez, tu Dios, para guardar y poner por obra. Y otro énfasis, que otra, algo que se repite continuamente es todos, ¿no es cierto? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y Deuteronomio 30, 16. Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Otra vez la expresión, tu Dios. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí están, es los mandamientos de Jehová tu Dios. Y bien, y si usted hace una búsqueda de una concordancia de la palabra mandamientos, va a encontrar mucho, mucho, mucho al respecto. Pero vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Nos vamos hasta el Nuevo Testamento para hablar de esta epístola que viene antes aún del Evangelio de Juan. Y es una epístola muy clara en cuanto a esto, del carácter de Dios y el hecho de que aquel que dice que es de Dios permanece en él y guarda sus mandamientos. Mire, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si somos de Dios y decimos que tenemos comunión con él, ahora debemos andar, o andaremos ¿en qué? ¿En qué andaremos? En luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, dice Efesios que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué nos separamos de las tinieblas? ¿Por qué nos abstenemos de toda especie de mal? ¿Por qué no nos exponemos a lo que es de lo oculto, de lo satánico, de la magia negra, la magia blanca? ¿Por qué el cristiano se aparta de estas cosas? Porque Dios es luz y no hay qué. Es un mandamiento. Ahora, yo sé que hay mandamientos escritos y mandamientos, pero es lo que se espera. Porque si alguien dice que, ¿cómo dice aquí? Que tiene comunión con él y anda en tinieblas, versículo 6, ¿qué cosa? Miente. ¿Dónde está ese versículo que dice, no, se me vino a mi mente, no podéis servir a los señores? No, pero no puedo andar en luz y en tinieblas al mismo tiempo. No debo. No. ¿Por qué dice aún Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. Son cosas de las tinieblas. Y sí, podemos decir, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero dice la Biblia, absteneos de toda especie de mal. Hay cosas de las tinieblas que abundan y están, Los tiempos son muy peligrosos porque está muy a la mano todo ya. Muy a la mano. Y aún predico esto para que nuestros niños o nuestros jóvenes tengan temor y sepan, si tú dices que Jehová es tu Dios, no debes andar en tinieblas. Ahora, sabemos, Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios es el que produce convicción en tu vida. Pero tienes que saber, no te aferres a algo, aun si tu papá o tu mamá algún día te dice, mira, es que eso no es de Dios. Bueno, es que los demás lo hacen, bueno, pero eso no es de Dios. No importa si los demás lo hacen o no. Es el carácter de Dios. Dios es luz y no hay que ningunas tinieblas en él. Punto. Punto. Y si tú dices, otra vez estoy repitiendo, ¿verdad? Lo mismo. Pero si tú dices que andas en luz o que tienes comunión con él y andas en tinieblas, estás mintiendo. Estás mintiendo. Bueno, mire por favor en capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan, también un recorrido ahí en estos versículos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Muy bien, este es otro mandamiento de Dios, tal vez muy general. ¿Cuál es el mandamiento? No pequéis. Punto. ¿Se acuerdan de otros pasajes que dice esto? Aún en el libro de Éxodo, en Éxodo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, ya lo vamos a ver ahorita, voy a ir a Éxodo si espero llegar, dice no pequéis. Pero ¿se acuerdan que le dijo Cristo a aquel hombre paralítico que estaba en Betesda y que lo sanó? Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A la mujer adúltera, mujer adúltera, perdonada, le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Entonces es un mandamiento. Es un mandamiento, pero pastor, ¿pero quién te puede? No, puedo pecar, pero no debo pecar. Dios me puede ayudar a decir no al pecado. Y en mi vida, pues aborrecer el pecado. Y gracias a Dios que dice, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora yo no puedo decir, no tengo pecado. Yo soy incapaz de pecar, ¿no? Si alguno dice eso, es mentiroso. Pero gracias a Dios que si confesamos, si pecamos, podemos confesar nuestros pecados. A veces estamos en una situación en la cual, vamos a poner un ejemplo, en los esposos, ¿no? Tienen un problema. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no arregla nada, y pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día, y eso puede traer más circunstancias, más dificultades. ¿Por qué no arreglar las cosas? Pedir perdón. Lo mismo en nuestra relación con Dios. Si yo voy con Dios y confieso mi pecado, Él me concede arrepentimiento, va a ayudarme para ser más consciente de mi pecado y decir, no, esto no es de Dios. Entonces ese es un mandamiento, no pequéis. Aún un mandamiento es confiesa tus pecados. Ven a Dios. Bien, vayan conmigo capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2 de Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan, amén. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué se espera de uno que conoce a Dios? Que va a guardar sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, aún dice la Biblia, ¿qué dijo Cristo? Por sus frutos les conoceréis. ¿Cuál es un fruto de una persona que ha nacido de nuevo? Guarda sus mandamientos. Ahora, El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios, el amor hacia Él. Y vamos a ver que nosotros, una manera como mostramos que amamos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Dios ha hecho una obra en nosotros. Entonces, ahora como cristiano voy a guardar sus mandamientos. ¿Qué dice mi Señor? O como dijo Pablo, le dijo a Cristo, ¿no? Señor, ¿qué quieres? Que yo haga. ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo quite? ¿Qué quieres que yo ponga? ¿Qué quieres que yo... ¿Cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo vista? ¿Cómo quieres que yo piense? ¿Sí? Sus mandamientos. Mire, por favor, en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra... En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él, el que guarda su palabra. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y este es un mandamiento que vemos en 1 de Juan. El que ama a Dios, ame también a su hermano, porque el que ama, dice que ama a Dios a quien no ha visto, ¿por qué es que no ama a su hermano a quien ha visto? Ya estoy parafraseando un poco, ¿verdad? Pero primera de Juan 4, pero ahí está, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si uno está en la luz, no aborrece a su hermano. Escúchelo. Pero es que el hermano, es que el hermano, como se daba, y les animo a que a las hermanas, ¿verdad?, que no estuvieron en la reunión de damas, escuchen la enseñanza. Y creo que es una enseñanza que también los hombres pudiéramos aprender, pero ahí está para las hermanas. De no guardes a ninguna persona en la cárcel de tu corazón. Perdona. No puedes ir toda la vida culpando a una persona porque hizo algo. El problema puede ser no tanto ya lo que la persona hizo, sino la raíz de amargura que se ha quedado en el corazón. Y no se ha perdonado. Porque el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, ya hablé en capítulo 2, versículo 15, de no amar al mundo, ¿verdad? Ya mencioné hace un ratito, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, Juan, el apóstol Juan, aquí entre capítulo 2 y capítulo 3, empieza a hablar acerca de lo que es permanecer. Es importante tenerlo en mente porque acuérdese que él también habla de lo que Cristo dijo en Juan 15, de qué significa permanecer en mí, dijo Cristo. ¿Está bien? Ahora, uno dirá, bueno, pastor, pero una cosa lo dijo Cristo y esto lo está diciendo Juan. Bueno, cuando Juan escribió primero Primera de Juan, después escribió más adelante el Evangelio según San Juan. Y aunque él escuchó lo que Cristo dijo en ese caminar tal vez allá a Getsemaní, en Juan capítulo 15, cuando salieron del aposento alto, donde tuvieron la última cena, el Espíritu Santo le llevó a recordar o a traer a su mente y escribir lo que ninguno de los demás evangelistas había escrito en Juan 15 acerca de la vid verdadera. Entonces estamos aprendiendo del Espíritu Santo y del mismo autor que él usó o el escritor que él usó para acerca de lo que significa permanecer en Cristo. Y una de las cosas muy sencillas, ¿qué significa permanecer en Cristo? Es guardar sus mandamientos. Tarde o temprano los corazones son probados, hermanos. Y sobre esto, sobre algún mandamiento que no estamos dispuestos a obedecer. Un mandamiento. Un mandamiento. Y podemos decir, es que hubo tropiezo. Es que hubo esto. Y a veces podemos hacer nuestra propia justificación acerca de qué, por qué nos apartamos y no permanecemos en Dios. Pero aún si hay tropiezo, ¿cuál es el mandamiento? Perdonar. Y aún llevar al Señor eso. Y aún confrontar lo que se tenga que hacer. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Ahora, vaya conmigo al versículo 22 también, siguiendo aquí, 1 Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, vamos a otro versículo. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, que creemos es el Espíritu Santo, permanece en nosotros, pero tenemos que también permanecer en Él. Vea versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Capítulo 3. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, todo aquel que permanece en él no peca. Permanecer en él. Ahora, versículo 24 de aquí del capítulo 3, muy claro. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces, algo básico en mi vida cristiana, en mi relación con Dios, es guardar sus mandamientos. Y eso va a contribuir a yo permanecer en Él, permanecer en Él. Muy bien, voy a 1 Juan 5:3, para de ahí ir a Juan 15. Dice así, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vaya conmigo a segunda de Juan 6. El amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Pero segunda de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor a Dios. ¿Cómo muestro mi amor a Dios? Andando, guardando sus mandamientos. Juan capítulo 15. Juan el capítulo 15. Versículo 10. Bueno, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 9, nos habla de Jesús, la vid verdadera, y que debemos permanecer en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero mire lo que dice Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, ¿está ahí en Juan 15, 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 5, 3. Este es el amor a Dios. Que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, dije Cristo, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Permaneced en mí. Guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Ahora, esta no es una obra nuestra. No es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Y más cortante que ¿qué? Toda espada de dos filos. ¿Cómo dijo Cristo o cómo le pidió Cristo al Padre, ahí en Juan 17, más adelante? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios viene y nos muestra su palabra, nos muestra una necesidad y nos dice, oye, hijo mío, esto debes hacer. O, hijo mío, esto no debes hacer. Es un mandamiento. Él nos lo muestra. Y Él nos capacita para cumplir su mandamiento. Él nos capacita. El justo vive por la fe. Su palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno ve la palabra, el Espíritu Santo trae convicción y uno dice, no, es cierto, esto no estoy haciendo bien. No estoy haciendo bien. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y aún Dios, uno sencillamente, Señor, pues yo voy a hacer tu voluntad, no sé cómo va a pasar, no sé cómo me voy a sustentar, yo sencillamente voy a obedecerte, ese es tu mandamiento. Y el Señor provee lo necesario para guardar, ¿qué? Sus mandamientos. Dios no nos deja solos. Debemos guardar sus mandamientos. Ahora, otros versículos aquí en Juan. Juan 14:15, regresando ahí un poquito. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos. Mire un otro pasaje aquí también en Juan. Sí, es aquí en Juan 14. Bueno, es cuando habla de Cristo, dice, vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. Por aquí está, por aquí lo vi, pero ya lo veré, ya lo ahorita lo busco. Pero mire, por favor, Juan 14, 21. ¿Está ahí conmigo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué claro versículo, ¿no es cierto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que me ama. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24. El que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Tú amas a Dios? Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Vaya Apocalipsis 14, 15. Apocalipsis 14, 15. No es 15, es 12, perdone. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, debo mencionarlo, no es que yo me comprometa, debe haber un compromiso con Dios, pero no está en mí. Es su palabra me insta, me lleva al Espíritu a decir, esto es lo que debo hacer. Vaya a Salmo 119, mire por favor. Mucho se menciona ahí mandamientos. Pero una de las cosas que vemos aquí, entre varias, es cómo el salmista David dice, vivifícame conforme a tu palabra. Es la palabra la que nos guarda, es la palabra la que nos insta. Mire, por favor, Salmos 119 y versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, la palabra nos vivifica, nos ayuda. Quiero llegar a un versículo que habla aquí de los mandamientos. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuándo? Cuando ensanches mi corazón. La obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, o sea, Dios no es pasivo en esto, Él es activo, nos lleva a guardar sus mandamientos. No quiero que nos quedemos en nuestra noche con un pensamiento de que es una serie de reglas, de lineamientos que tengo que hacer. Sencillamente es el resultado de mi amor a Dios, el guardar sus mandamientos. Va. Debo vivir, mi vida debe estar establecida en que dice mi Señor a su siervo. Habla, pues tu siervo oye. Habla. 33 de Salmo 119. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Tú enséñamelo. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. ¿Y cuál es la otra frase que sigue? Vivifícame en tu justicia. Vivifícame, dame vida. Es la palabra de Dios, ¿es qué? ¡Viva! Es eficaz. Y así pudiéramos seguir meditando. Versículo 45. Andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Tus mandamientos. 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Otra vez esta frase. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus mandamientos. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 para concluir en esta noche. Éxodo capítulo 20. Antes de Éxodo 20, vaya a Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Mire lo que dice. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua. Éxodo 34, 28. Y escribió en tablas las palabras del pacto. Los 10 mandamientos. Nosotros creemos en los 10 mandamientos. No son los únicos mandamientos. Pero de alguna manera son mandamientos que tienen principios eternos para nuestras vidas. Los 10, no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos se sintetizan, si podemos decirlo así, en dos mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo. Y se ha dicho que los primeros 5 tienen que ver con amar a Jehová nuestro Dios. Y los últimos 5 con amar a nuestro prójimo. Y nosotros como cristianos no somos salvos con los mandamientos, somos salvos por gracia, pero ahora debemos vivir a la luz de los principios eternos de estos mandamientos. El Sermón del Monte es una serie de cosas, enseñanzas, mandamientos, el principio aún más allá, el espíritu de la ley, que es lo que espera el Señor en la vida de aquel que ha sido redimido y se ha entregado a Él. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que dice necio, fatuo a su hermano es culpable de muerte. No solamente matar a alguien físicamente, sino desear la muerte de una persona o despreciar a una persona, ya es muerte. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces son principios eternos que Cristo inclusive abunda en ellos, en el Sermón del Monte. Así que es bien importante, yo he estado meditando, amados hermanos, la semana pasada se les dio una clase a los niños de 4, ¿qué edad? La clase de escuela dominical que da mi esposa. Yo le sugería a ella, estaba hablando de la tentación de Jesús, y le sugería, mira, ¿qué te parece si pones una lista allí de posibles pecados, tendencias, y un versículo que hable? Porque Cristo, ¿qué usó Cristo para vencer la tentación? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, les decíamos, los niños tenían que reunirlos ahí. Les animo a los padres, ¿verdad?, de esa clase. Y les decíamos, les encargamos de tarea, que vieran en sus hijos algo que en sus vidas, que es una tendencia, una tentación, y que se memorice en un versículo, para que la palabra de Dios les ayude en medio de esa tentación. Pero venía a mi mente la importancia de tener presente los mandamientos de Dios. Estos 10 mandamientos. Así que, solamente unos minutos, hermanos. Vaya conmigo a Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo le animo, hermano, le animo. No somos legalistas o no estamos en base a la ley, pero debemos tener presente esos mandamientos. Escriba los 10 mandamientos. Tal vez ahí en sus devociones, recuérdelos. Y el principio detrás de eso, enséñeleselos a sus hijos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Versículo 3, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí, desde entonces estaba este principio. Mira el versículo 6, que dice, a los que me aman, ¿y qué? Y guardan, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Número 3. No tomarás, versículo 7, el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Guardamos el sábado? No. Nosotros guardamos, no de una manera legalista, sino honramos al Señor de los 7 días de la semana. Por supuesto, tenemos que honrarlo todos los 7 días. Pero hay un día que lo dedicamos a Él. Principio, versículo 6. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Y por qué? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso debemos enseñarles a nuestros hijos y nosotros que debemos guardar el día de reposo. Para el creyente es el día del Señor. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dijo Pablo, ¿verdad? Pero honra, ¿por qué? Porque es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Estos 5 tienen que ver con amar a Jehová. No tendrás dioses ajenos, harás ninguna imagen ni una semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. Y qué interesante, honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con Dios, sí, porque es una autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Y si tú no respetas la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, no estás respetando a Dios. Sea padre, madre, maestro, sea una autoridad civil que Dios ha puesto sobre ti. Pero los últimos 5, hermanos, ahí están, versículo 13. No matarás. Y ya sabemos lo que Cristo dijo. Y va más allá de solamente matar físicamente a alguien. ¿Sí? Y eso es matarlo fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, de ahí podemos hablar de otras cosas. No matarás, no tendrás pensamientos en contra de otra persona, malos. 2, o número 7, no cometerás adulterio. ¿Cuán importante es enseñarle a nuestros hijos esto? No cometerás adulterio. No mirarás a una mujer para codiciarla. No. Guárdate en tu corazón. Y si algún día el Señor te permite tener una relación, que sea una relación honrosa en el matrimonio, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso se tiene que meter, hermano, hasta la médula en nuestros hijos hoy en día. Amén. Que se les quede ahí grabado, y que si un día se apartan de los caminos del Señor, sepan que no están bien delante de Dios. 8. No hurtarás. No robes. No agarres las cosas sin permiso. Es decir, no te robes las galletas. No te robes el peso, el 2 pesos que son de tu mamá. No le robes al Señor. Ay, la nación entera me ha robado, dijo el Señor, ¿verdad? ¿En qué le robamos a Dios? En los diezmos y las ofrendas. No le robes al Señor. Mira, hijo, el Señor te proveyó esto. Esto es del Señor. Y parte de las cosas básicas que vamos a hablar es eso. No hurtarás. Hablaremos del diezmo. No hurtes, no robes. El que hurtaba, no hurte más. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuánto necesitamos este mandamiento? No hablar cosas que no son. contra tu prójimo, cosas que son falsas, calumnias. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número 10, no codiciarás. No codiciarás. Esto es, no necesariamente lo agarras, no necesariamente lo robas. Si vas y tomas la mujer de tu prójimo, eso es adulterio, no cometerás adulterio. Si vas y tomas el dinero de tu prójimo, eso es hurtar. Si vas y le quitas la vida a tu prójimo, eso es matar. Eso tiene que ver con una acción física. Pero no codiciar es, ni siquiera sube en tu corazón, está en tu corazón. No codicies. ¿Qué cosa? La casa de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo. No codicies el siervo de tu prójimo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Deuteronomio 5, donde se repite la ley, agrega, no codicies la tierra de tu prójimo. A él le tocó un mejor lugar, no lo codicies. Oh, mira que él tiene un lápiz más bonito, no lo codicies. Él, no codicies lo que es de tu prójimo, guarda tu corazón. Mandamientos, sí, sí, suena muy sencillo, muy práctico, pero muy necesario. Vivir de acuerdo a sus mandamientos. Otra porción del libro de la Biblia donde pueden encontrar mandamientos del Señor es, se lo mencionaba, Levítico 18 al 22. Usted puede tener su devocional familiar y empezar a leer allí. Y así, ¿qué dice el Señor? Sabemos que no es una serie de mandamientos, pero por algo Dios los escribió. Pero tenemos que esforzarnos por llenar ¿qué, hermanos? Las tinajas hasta arriba. Que ellos sepan, nuestra familia, nosotros mismos, nuestra tinaja personal, llenarla de la palabra de Dios en la confianza que Dios ha de convertir esta agua en vino. El producto de su palabra en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y andemos a la luz de sus mandamientos.